Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Termina hoy el plazo de 5 días que se dio Pedro Sánchez para decidir entre la posibilidad de dimitir o continuar. No sabemos ni el lugar ni la hora de su comparecencia y ni mucho menos por dónde puede salir, pero todos los medios están al aguardo apostados frente a la Moncloa. El hermetismo por el momento es total. Pendiente de la reaparición de Sánchez, el PP tampoco ha comunicado a qué hora va a reunir a su comité de dirección, porque es de esperar que Alberto Núñez Feijóo comparezca ante, pues, ante los suyos, ante los medios, una vez que hable el presidente del gobierno, y lo mismo harán representantes de otros partidos. Hasta el momento nada ha trascendido de la posible decisión de Sánchez, pero así como el sábado el partido mostraba cierta alegría en el empeño de convencerlo para que siguiera al frente del gobierno, la esperanza declinó este domingo en la idea de que de verdad pudiera marcharse, dar el portazo. Hasta el momento todo son especulaciones, porque todo es espera. Veremos qué nos trae el día. Por otra parte, Israel y Hamás retoman hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos. Por primera vez en meses, Tel Aviv se abre a un alto el fuego y se espera que la organización islamista responda en unas horas a la última oferta israelí, que deberá darse prisa porque Israel avisa de que no retrasará mucho más la entrada en Rafah. El ala ultraortodoxa del gobierno presiona para arrasar esa zona sur de la franja y amenaza con romper el gobierno de coalición si se descarta. Biden y Netanyahu han hablado este domingo de tregua y del incremento de la ayuda humanitaria, pero también aquí es cuestión de espera. Y cómo no destacar en la apertura de este programa y de este informativo que el Unicaja de Málaga ha ganado en Belgrado su primera Liga de Campeones y su tercer título europeo. Se ha impuesto al Lenovo Tenerife por 75-80 en un gran partido de baloncesto. En la capital de Serbia estuvo el presidente de la Junta, muy orgulloso del equipo al que espera recibir pronto en San Telmo, y lo inmediato, decía, será hoy mismo la fiesta en las calles de Málaga.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús.
Y vamos a contarles, antes que nada, el tiempo, pronóstico para hoy.
Pues vamos a comenzar la semana con chubascos, al menos esa es la previsión, y tormentas, también incluso granizo en el interior de Andalucía, en las provincias de Granada y Almería, donde hay avisos amarillos previstos por lluvia a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche. La cota de nieve se sitúa en los 1.700 metros. En el resto de Andalucía, la mitad occidental, cielos despejados y vientos del oeste flojos o moderados. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, estarán entre los 24 grados de Sevilla y los 19 de Jaén.
Y este 29 de abril es el día donde se espera la decisión que haya tomado Pedro Sánchez, que anunciará hoy si continúa al frente del gobierno o si presenta su dimisión.
El presidente del gobierno ha pasado 5 días encerrado con su familia en la Moncloa, no ve a sus ministros desde entonces y apenas ha tenido contacto con sus colaboradores. Tampoco se ha pronunciado sobre las muestras de apoyo de sus correligionarios. Su entorno insiste en que la decisión es una cuestión familiar y a esta hora nadie se atreve a decir cuál será. Es más, ni siquiera se sabe a qué hora compareceré hoy ante los españoles para desvelar su juicio. Mientras, este domingo, varios miles de personas han salido a la calle en Valencia, Zaragoza, también en Madrid, para pedirle a Sánchez que se quede.
El gobierno, el PSOE y sus socios esperan que sus ruegos hayan surtido efecto, mientras que PP y Vox miran más allá de la decisión que tome hoy el presidente del gobierno.
Esos mensajes de apoyo, las súplicas y las peticiones de Pedro Quédate, impulsados por el PSOE y sus aliados, se han repetido durante todo el fin de semana. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado un paso más en las loas a Sánchez y lo ha comparado así con Felipe González.
Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo.
La vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar extiende la defensa del presidente del gobierno a la coalición. Yolanda Díaz dice que España vive momentos difíciles, pero que los partidos de izquierda son más fuertes hoy que ayer.
que tenemos más fuerza que ayer y que hoy ya España se está movilizando, no para salvar a un partido, no para salvar al gobierno de coalición, sino ¿sabéis para qué? Para seguir ganando más derechos.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez ya representa al pasado, independientemente de lo que decida hoy.
Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado.
El líder de Vox, Santiago Abascal, pide elecciones, insiste en la idea de que Sánchez se hace la víctima y ve indignante que haya cancelado su agenda pública.
Que de una manera indignante dice que se va a pensar si los españoles merecemos que trabaje por nosotros porque no estamos suficientemente enamorados de él.
Pues ya ven, la cuenta atrás del presidente del gobierno ha robado todo el protagonismo a la campaña electoral catalana. Allí los independentistas de Esquerra Republicana y de Junts tratan de que la decisión no condicione los comicios electorales.
Ese domingo la plana mayor de Esquerra se desplazaba a Ginebra, a Suiza, para reivindicar sus 93 años de historia. El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha comparado la denuncia de manos limpias a la mujer del presidente del gobierno con la represión y arbitrariedad, dice, que sufren los líderes del independentismo.
La respuesta es política. Y la respuesta es no retrocedir mai. La respuesta es continuar avanzant.
En el sur de Francia, Puigdemont volvía a subrayar que Cataluña no será el flotador del PSOE y lanzaba este aviso al presidente del gobierno.
Yo personalmente, como persona, lo que pasa en la política española només m'interessa en allò que afecta Catalunya. Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï.
Los sindicatos y representantes de la cultura, como el cantante Miguel Ríos, la actriz Marisa Paredes o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, han mostrado también su apoyo a Pedro Sánchez.
Los líderes sindicales han aprovechado ese encuentro para hacer un llamamiento de cara al primero de mayo, más allá de la decisión que adopte hoy el presidente del gobierno. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, lo hacía.
Por un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de este país a que participe en las manifestaciones del primero de mayo en defensa de la democracia.
Otros asuntos, la jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol interrogará hoy a Luis Rubiales.
La titular del juzgado número 4 de Majadahonda, Delia Rodríguez, ha citado hoy a partir de las 10 de la mañana al expresidente de la Federación. Le va a preguntar por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos y otras irregularidades contractuales.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para la exdirectora de Cetursa, María José López, por supuestos cobros irregulares cuando estuvo al frente de la Sierra Nevada.
Junto al exdirector de la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada se va a sentar en el banquillo el que fuera también director de finanzas. El Ministerio Público acusa a los dos de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que solicita 9 años de inhabilitación especial y de otros 2 delitos de falsedad en documento público por el que pide más de 7 años de cárcel y una multa.
Ha suelto un padre acusado de violar a su hija menor de edad en Jaén.
El fiscal había pedido 13 años de prisión como presunto autor de los delitos de abusos sexuales y maltrato habitual. Sin embargo, el tribunal concluye que el testimonio de la víctima no reúne la actitud suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Durante el juicio, el padre negó los hechos y dijo que su hija lo denunció por rencor.
El presidente de la Diputación de Málaga cree que este verano se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia.
De momento Estepona está a favor y Rincón de la Victoria ha avanzado que autorizará si no es agua potable con la que se llena. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado que en algunos lugares el llenado será con agua potable y en otros con agua regenerada.
Se van a poder llenar en casi prácticamente todos los pueblos de la Costa del Sol las piscinas. Algunos decidirán en función de cómo están los pantanos, si es con agua potable y donde estamos un poquito más ajustado, como en la Axarquía, que se pueda llenar con agua no potable.
Una posibilidad para la paz en Oriente Próximo. Israel y Hamás retoman hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos.
Se espera que la organización islamista responda a la última oferta israelí, pero deberá darse prisa porque Tel Aviv avisa de que no va a retrasar mucho más la entrada en Rafah. Al menos 19 palestinos han muerto esta madrugada en un bombardeo israelí en la ciudad de Rafah y además la ONG de José Andrés vuelve a repartir comida hoy
en Gaza. Las carretas y la cofradía de Andújar inician hoy el camino de vuelta desde el Cerro del Cabezo. Es el punto y final a la romería de la Virgen de la Cabeza que se ha celebrado este fin de semana.
En el apartado de incidencias cabe destacar el fallecimiento de un hombre de 55 años de un infarto la noche del sábado. También el 112 tuvo que atender a una mujer que se puso de parto en una casa hermandad.
Y en los deportes, el Unicaja de Málaga ha ganado su primera Liga de Campeones en Belgrado.
Se ha impuesto al Lenovo Tenerife por 75-80 en un gran partido de básquet. Es el tercer título europeo de los malagueños. Desde la capital serbia, el presidente de la Junta se ha mostrado muy orgulloso del conjunto que dirige Ivor Navarro.
Llevamos un título que representa mucho para el deporte de Málaga y de Andalucía. Me gustaría recibirlo en San Telmo cuando hay un triunfo deportivo, y mañana evidentemente también habrá una vuelta por toda la ciudad y por toda Málaga para ofrecerlo a la ciudad.
Betis y Sevilla empataron a uno en el derbi hispalense, el Granada se impuso 3-0 a Osasuna y el Cádiz empató a uno en casa con el Mallorca.
Y vamos ahora a ver cómo la prensa cuenta, la actualidad de este día, de este 29 de abril, ya el penúltimo de un mes tan disparatado como el que hemos tenido por temperaturas. Adelante, Jorge González, cuéntanos.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Por temperaturas y por otras cosas, ¿no?
Sí, porque sí. Vaya mesecito, nosotros ya lo estamos contando.
Vaya mesecito de abril. Bueno, hoy es una de estas jornadas, uno de estos días en los que, los periódicos se ponen de acuerdo y llevan un tema, pues, casi a toda plana por parte de la prensa escrita, ¿no? En El Mundo, por ejemplo, estupor en el PSOE, entre comillas, ¿cómo es posible que nadie lo viera venir? Esta es la pregunta que se hace en el seno del PSOE. Moncloa y Ferraz aguardan con desasosiego, conscientes de que nada será igual tras la decisión del presidente. Pedro Sánchez comunicará hoy si dimite y deja la presidencia. La fotografía es para Salvador Illa, el candidato del PSC a presidir la Generalitat. La de Sánchez, dice ella, no es una decisión en clave electoral, es personal. En El País, incertidumbre total sobre la o ante la decisión de Sánchez. El presidente no ha compartido con el gobierno si seguirá o no en el cargo. Fotografía para la manifestación delante del Congreso en apoyo a Pedro Sánchez. También un asunto más que queremos destacar, un militar absuelto de violación porque la víctima no acreditó su no. La Vanguardia. Sánchez anuncia hoy su decisión en un clima general de incertidumbre. Los socialistas responsabilizan de la estrategia de acoso al presidente, a Feijóo, que se brinda para dirigir el futuro político de España. También fotografía una de las manifestaciones en apoyo al presidente. Cadena de manifestaciones, dice La Vanguardia. Y terminamos con ABC. Solo una minoría de dirigentes del PSOE creen que continuará el día de la decisión final de Pedro Sánchez, dice el diario de Vocento, el núcleo duro de Moncloa. Dos puntos. La manifestación del sábado no afecta. Es una cuestión familiar.
Vamos ahora a la prensa internacional con Bea Almeida. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
¿Se cuenta algo de este momento que se vive en España, el sí o no, me voy, me quedo?
Pues no, se ha estado contando durante los días anteriores, pero la verdad es que hoy me imagino que están a la espera de lo que suceda, hoy.
Así que adelante. Mañana lo contaré. ¿Qué has encontrado?
Venga, en el diario israelí en lengua inglesa de Jerusalem Post, Hamas le dice a la agencia France Presse que no hay grandes divergencias con la última propuesta de acuerdo israelí. Ha ido aumentando la presión sobre las dos partes para que lleguen a un acuerdo antes de que Israel comience la última operación militar en Rafah. Se espera que los equipos negociadores se reúnan hoy en el Cairo. Me da a mí el pálpito, sí, de que va a haber tregua.
Ojalá.
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 En el New York Times, las protestas universitarias por Gaza profundizan las divisiones democráticas. Las escenas de caos que se desarrollan en las universidades de todo el país están avivando las divisiones internas en un año electoral. En el británico The Guardian, y ya cambiamos de tema, David Cameron bajó la lupa por contratar un avión de lujo de 42 millones de libras para una gira por Asia Central. Cameron, que es el ministro de Exteriores ahora mismo. Y en el francés Figaro, hacer que el Sena sea apto para nadar en los Juegos Olímpicos, un proyecto de 1.400 millones de euros con resultados inciertos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha comprometido a garantizar que las pruebas de natación se realicen en el río. A pesar de las enormes inversiones, habrá que esperar hasta el último momento para saber si los deportistas podrán bucear allí sin riesgo para su salud. Y termino con el South China Morning Post, que es un periódico chino, también en lengua inglesa, que abre con una fotografía de un portacontenedores, sin contenedores, nuevo, flamante, muy bonito, azul y rojo. Es el portacontenedores eléctrico más grande del mundo, que inicia sus servicios entre las ciudades de Shanghái y Nanjing. Es de construcción china y ahorra 3.900 litros de combustible por cada 100 millas náuticas navegadas. Ea.
Pues
a las 7 menos 20 más.
Segunda entrega. Ya está por aquí Charo Padilla, alegría de la mañana, lucero del alba, cuánto tiempo sin verte, cómo te he echado de menos.
Yo sé. Buenos días, querido.
Buenos días.
Ana Giralde, que en fin, no suele venir por la mañana a estas horas, ahora más de la cuenta, se queda alucinada cuando tú me dices estos piropos, claro, y dice, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a este hombre?
Porque
es habitual.
No se lo merece.
Ana, es habitual.
No se lo merece.
Es habitual. Es una manera de empezar el día.
A nosotros no nos dicen nada.
Nada.
¿Te has dado cuenta,
pero,
¿no?
Pero es que yo le pongo el café, le pongo la tostada.
Y ya empieza a las 5 de la mañana.
Oye, que hemos estado montando en bicicleta. Mira qué mono, de verdad.
Mira qué manera de empezar.
Sí, porque este fin de semana son muchos los padres que le enseñan a montar en bici a sus hijos. Y esto me ha hecho recordar que mi primera bicicleta era una BH roja, que tenía un pistón, se llama eso, ¿no? Un piñón.
Un piñón solo.
Un pistón.
Te gusta mucho la bicicleta.
Un piñón. Eso es, un pistón. Un piñón, no tenía 20.
Sí.
Y tenía un freno escaso.
Sí.
Y todo lo más, un ring-ring.
¿Era plegable?
¿Qué dice? ¿Plegable?
Plegable.
Bueno, que las BH, la mayoría eran plegables.
Bueno, la mía no era plegable.
Eso es la de tu tiempo, las mías eran una bicicleta negra.
¿Qué dice? Bueno, este es muy joven.
Una BH con guardabarros negra que yo pesaba. Hombre, una barbaridad.
O sea, y hemos recordado las BH, las Orbea,
¿sí?
Orbea, en fin, todas las bicicletas.
La motoreta.
La motoreta, y cómo aprendían algunos ayudados y otros a base de me la pego toda. Exactamente, ¿no? Ha sido muy divertido. Y como tengo mucho que dar, mañana vamos a poner los WhatsApp que nos quedan y vamos a hablar del nuestro primer coche. Eso también tiene tela, ¿eh?
Promete.
Un salto grande, ¿eh?, de la bicicleta al coche.
Sí, claro, porque hemos crecido.
Empezamos
a ganar dinerito.
Charo Padilla.
Ya, ¿no?
Que me alegro
también
mucho.
También te digo, Ana,
hasta
que
mañana.
Me corta cada vez más. Sí, o sea, sí, me deja
alegro,
mucho
toda la mañana. No sabes cuánto, segundos. Pero llega el tiempo de la música.
La música, y ahí me deja cortada ya. Hacerte mil cosas y recordar. A él le gusta la fiesta, me gusta.
Este tema, Mil Cosas, de Lola Índigo y Manuel Turizo, será el número uno durante toda esta semana en Canal Fiesta Radio. Yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. Y así les invitamos a todos ustedes a vivir la mañana de Andalucía, desde ahora y hasta las 12, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Ahora sigue la información.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 de la mañana, sin duda es la noticia del día. Pedro Sánchez anunciará hoy si continúa o no al frente del gobierno o presenta su dimisión. El presidente del gobierno ha pasado 5 días con su familia encerrado en la Moncloa. No ve a sus ministros desde entonces y apenas ha tenido contacto con sus colaboradores. Tampoco se ha pronunciado sobre las muestras de apoyo de sus seguidores. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Nunca antes un presidente del gobierno había anunciado un paréntesis para decidir si se queda o se va. Eran sus palabras, estas las últimas palabras en el Congreso, antes de publicar su carta en las redes sociales.
Voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Pedro Sánchez ya sabía que un juez había abierto diligencias contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en el plano personal, insiste, su círculo más cercano, aunque a esta hora nadie se atreve a decir cuál va a ser su decisión. Es más, ni siquiera se sabe a qué hora va a comparecer hoy ante los españoles para desvelar su juicio.
Miles de personas han salido a la calle este domingo en Valencia, en Zaragoza o en Madrid para pedir a Pedro Sánchez que se quede. La manifestación más numerosa ha sido la de la capital de España. Unos 5.000 asistentes, bajo el lema "Por amor a la democracia", han marchado desde la estación de Atocha hasta la puerta del Congreso.
Yo creo que se va a ir. Se va a ir porque... Pero a mí me gustaría que se quedara.
En apoyo del presidente del gobierno por el acoso injusto que está sufriendo. Antidemocrático, claramente. Estamos con él. No, creo que es una campaña absolutamente estructural y orquestada. Entonces, merece el apoyo de la gente. Confío en que se quede porque si no sería verdadero problema y una mala lección para la democracia y para este país.
El gobierno, el PSOE y sus socios esperan que sus ruegos hayan surtido efecto, mientras que Partido Popular y Vox miran más allá de la decisión que tome hoy Pedro Sánchez.
Los mensajes de apoyo, las súplicas y los ruegos impulsados por el PSOE y sus aliados han seguido este domingo. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha dado un paso más en las loas al presidente del gobierno para pedirle que no se vaya y lo ha comparado así con Felipe González.
Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo.
La vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar extiende la defensa del presidente al gobierno de coalición. Yolanda Díaz dice que España vive momentos difíciles, pero que los partidos de izquierda son más fuertes hoy que ayer.
Y yo, que represento a la gente trabajadora de mi país, os digo que estamos aquí, que tenemos más fuerza que ayer y que hoy ya España se está movilizando, no para salvar a un partido, no para salvar al gobierno de coalición, sino ¿sabéis para qué? Para seguir ganando más derechos. Así que hoy somos más fuertes que nunca. No nos van a doblegar.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya representa al pasado, decida lo que decida hoy sobre su continuidad al frente del gobierno.
Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso. Pasado. Eso es lo que ha traído el señor Sánchez. Decadencia, ruptura y pasado.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que Pedro Sánchez se hace la víctima y considera indignante que haya cancelado su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del gobierno.
Y de una manera indignante dice que se va a pensar si los españoles merecemos que trabaje por nosotros porque no estamos suficientemente enamorados de él, porque no estamos dispuestos a pasarle sus corrupciones, sus traiciones y porque estamos dispuestos, por lo visto, tenemos que estar dispuestos a garantizarle impunidad.
En Cataluña, Esquerra Republicana y Junts tratan de que la decisión que tome Pedro Sánchez sobre su futuro no afecte ni condicione las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.
La plana mayor de Esquerra se desplazaba este domingo hasta Ginebra, en Suiza, para reivindicar su resistencia durante los 93 años de historia de la formación. En relación al periodo de reflexión de Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, comparaba la denuncia de manos limpias a la mujer del presidente con la represión y la arbitrariedad que sufren líderes del independentismo por parte de algunos poderes del Estado, decía Aragonès, que lanzaba este mensaje a Sánchez.
La respuesta es política y la respuesta es no retroceder mai. La respuesta es continuar avanzando.
En el sur de Francia, Carles Puigdemont volvía a subrayar que Cataluña no será el frotador del PSOE y lanzaba un aviso al electorado para el 12M. O se pone a Cataluña en manos de un tripartito que irá a Madrid a recibir instrucciones o en manos de un presidente que vaya a Madrid a dar instrucciones y a plantar cara, decía Puigdemont en una intervención marcada también por la decisión de Pedro Sánchez sobre su futuro. El candidato de Junts señalaba que le parece bien que siga como presidente siempre y cuando esté dispuesto a lograr un acuerdo histórico con Cataluña.
Yo personalmente no. Com a persona, el que passi a la política espanyola només m'interessa en allò que afecta Catalunya. si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï.
Muy pendientes de esa decisión, de ese anuncio de Pedro Sánchez, hoy también conoceremos los resultados de la encuesta Flash que ha lanzado el CIS sobre la carta del presidente del gobierno.
El PP ha denunciado la encuesta a la Junta Electoral Central porque considera que las preguntas sobre la misiva de Pedro Sánchez están manipuladas con el propósito, dice, de ofrecer una visión distorsionada de la realidad. El CIS que dirige Tezanos pretende medir el alcance de la publicación y las posibles consecuencias que empezaremos a conocer hoy mismo si nada cambia.
Ahora se abren varios escenarios posibles, que presente su dimisión, que presente una cuestión de confianza, que convoque elecciones o que siga resistiendo en la Moncloa. Juan Pereira.
Si Pedro Sánchez dimite hoy como presidente, el gobierno cesaría de inmediato, aunque seguiría en funciones hasta la investidura de un nuevo candidato. También podría convocar nuevas elecciones generales, aunque no sería efectiva de inmediato y habría que esperar hasta el 29 de mayo, cuando se cumple un año de la última disolución de las Cortes, decisión que tomó entonces Sánchez tras los malos resultados de su partido en los comicios autonómicos y municipales. En el caso de ir a elecciones, se celebrarían a los 54 días. Otro posible escenario es realizar una investidura y elegir a otro presidente o presidenta del gobierno. En cualquier caso, Sánchez tendría que seguir al frente del Ejecutivo hasta que haya un gobierno nuevo. No podría ser sustituido por la vicepresidenta María Jesús Montero, como explicaba Canal Sur Radio Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
La dimisión del presidente del gobierno, que no va seguida de la disolución de las cámaras, no lo releva de estar al frente del gobierno, aunque esté en funciones el gobierno.
Si Sánchez decide mantenerse en el cargo, jurídicamente no hay consecuencias. Sí podría convocar una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, una opción que sus socios parlamentarios han apuntado como la más recomendable para salir de esta crisis. Algunos de ellos, como Esquerra Republicana y Bildu, incluso han sugerido que votarían a favor. El presidente la tendría asegurada, ya que, según recoge la Constitución, se entenderá otorgada la confianza cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados. En el caso de que no saliera adelante, el gobierno pasaría a estar en funciones y Sánchez tendría que presentar su dimisión al rey. Tras ello, el jefe del Estado tendría que proponer un nuevo candidato tras hablar con los diferentes partidos políticos.
6 y 27, el Parlamento de Andalucía celebra esta semana un debate de totalidad al proyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía. En las comparecencias, la consejera de Salud, Catalina García, informará también sobre las listas de espera quirúrgicas y de consultas a especialistas. Además, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, abordará la repercusión de las actuaciones del Estado y de la Junta en infraestructuras viarias y ferroviarias. El Pleno comenzará con la sesión de control el jueves en vez del miércoles por ser el Día del Trabajo, que es festivo, el primero de mayo. Enseguida, la actualidad del deporte.
La mañana de Andalucía.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Éxito europeo del Unicaja, que hoy presentará la Copa por las calles de Málaga a sus aficionados. Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Unicaja Málaga se impuso en la final de la Liga de Campeones de Baloncesto al Lenovo Tenerife por 75 a 80. Es el tercer título continental del conjunto malagueño. En motos, Peco Bañalla vence en la carrera de MotoGP del Gran Premio de España celebrado en Jerez. Segundo fue el español Marc Márquez. En Moto2 no hubo suerte para el andaluz Marcos Ramírez, que se fue al suelo. Y en Moto3 el sevillano David Muñoz acabó segundo a tan solo 45 milésimas del vencedor. En fútbol, la Unión Deportiva de Almería ya es equipo de segunda división. Su derrota por 1-3 frente al Getafe condena al conjunto almeriense dirigido por Pepe Mel al descenso de categoría. El Cádiz se complica la vida cediendo un empate a uno ante el Mallorca, mientras que el Granada sigue soñando con la salvación tras ganar por 3-0 a Osasuna. El derbi entre el Real Betis y el Sevilla acabó con empate a uno.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, alcanza su mejor resultado de los últimos 3 años con una audiencia de 207.000 oyentes. Con 30.000 nuevos oyentes, es el programa preferido entre los andaluces, según el EGM. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también sube en 15.000 oyentes, llegando hasta los 51.000.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En toda Andalucía,
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
Andalucía, despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Seis y media de la mañana, ya a esta hora, damos cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando en titulares con Ana Giraldes. Pedro Sánchez anunciará hoy si continúa al frente del gobierno o presenta su dimisión.
No se sabe la hora a la que va a comunicar su decisión. El presidente del gobierno ha pasado los últimos 5 días encerrado con su familia en la Moncloa.
Gobierno, PSOE y sus socios esperan que sus mensajes de apoyo, las súplicas y las peticiones para que se quede hayan surtido efecto.
Desde el PP aseguran que Sánchez ya pertenece al pasado y desde Vox califican de indignante que haya cancelado su agenda pública.
Luis Rubiales está citado hoy a declarar ante la jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol.
Le interrogará por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos.
El presidente de la Diputación de Málaga cree que este verano se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia.
De momento, Estepona está a favor y Rincón de la Victoria avanzado que autorizará si no es agua de la red. El embalse de la Viñuela está al 20%.
El Unicaja de Málaga gana en Belgrado su primera Liga de Campeones.
Se ha impuesto al Lenovo Tenerife por 75-80. Es su tercer título europeo que hoy celebrarán por las calles de la capital malagueña.
Y vamos ahora con el tiempo, pronóstico para hoy.
Pues vamos a comenzar la semana con previsión de chubascos tormentosos y granizo en el interior oriental. Granada y Almería tendrán activos avisos amarillos a partir del mediodía. Los cielos despejados en la mitad occidental y las máximas sin grandes cambios oscilarán entre los 24 de Sevilla y los 19 de Jaén. Los vientos soplarán de poniente.
Y hoy la Iglesia celebra la festividad de San Pedro Mártir, que es una figura histórica que representa el sacrificio en la historia del cristianismo, especialmente en la tradición católica. Su historia comienza en el contexto de los primeros siglos de la Iglesia, cuando ser cristiano podía conllevar enfrentarse a persecuciones severas. La vida de San Pedro Mártir se caracterizó por su firme compromiso con su fe, lo que finalmente lo llevó a enfrentar conflictos con las autoridades locales. Como muchos mártires de su tiempo, Pedro no destacó por su valentía al predicar el Evangelio abiertamente, desafiando las prohibiciones contra la práctica del cristianismo. ¿Por qué miráis todos? Ya no puedo leer más. Pedro Mártir, esto fue a principios de los tiempos de la Iglesia y hoy estamos en otro Pedro. Estamos en otro Pedro.
La historia se repite.
Y a todo esto, hoy tendremos al cardenal y arzobispo de Madrid a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué más queréis que os cuente? Lo que pasa es que Pedro Mártir, aquí en la historia, pequeña historia que contamos, nos ahorran cómo murió. Si fue martirologio, pero no sabemos.
Mal, muy mal.
Sabes tú que muchas veces entran en detalles.
Sí, sí.
Estamos a 29 de abril y tal día como hoy nacía un grande como es Zubin Mehta, 1936, el gran, grandísimo director de orquesta. Nació en Bombay, pero él es israelí, uno de los directores de orquesta más famosos del mundo. El músico indio llamó la atención con sus notables grabaciones y con su manera también de dirigir y entender la música. Y tal día como hoy, de 1944, el periodista Ángel Herrera Oria, fundador y director de El Debate, fue nombrado obispo de Málaga. Y la cita del día, que dice así: He aprendido que el dominio de la duda es la clave del éxito. No es un filósofo, no es un tal, no es tal. He aprendido que el dominio de la duda es la clave del éxito. No es de San Pedro Mártir, no. Es de Willy Smith.
¿Del actor?
No crean ustedes que es de un filósofo, no. A veces lo sencillo. Pero he aprendido que el dominio de la duda es la clave del éxito. No es malo dudar, sino dominarla.
Y el éxito ha tenido, ¿eh? O tiene.
Willy Smith.
Muchísimo.
Creí que decías el otro.
No.
Bueno, vamos a la segunda entrega de la prensa referida ahora a las cabeceras más importantes, más destacadas del ámbito andaluz. A ver, pues ¿qué cuentan los andaluces?
Vamos con el sur de Málaga.
No podía empezar de otra manera.
Y fíjate qué foto más bonita. La fiesta. Verdad que nos alegra muchísimo los éxitos de los equipos andaluces, en este caso del Unicaja, que gana la Champions de baloncesto al superar al Lenovo Tenerife de principio a fin, dice el sur. Resultado final 75-80. Reyes de Europa. Vemos a todos los miembros del equipo, y no me refiero a los cinco que juegan, sino a todo el colectivo, pues con las medallas ya colgadas y con la copa, pues celebrándolo, caras de muchísima alegría. Diario de Jerez, pues bueno, también deporte y también mucha alegría. Márquez enciende Jerez, el español discute el triunfo a Peco Bagnaia hasta el final y se reconcilia, dice el Diario de Jerez, con el circuito donde sufrió una grave lesión. Y vemos al piloto, a Marc Márquez, pues agarrado a la verja, subido arriba, todavía con el mono puesto, con el casco, saludando a la hinchada, que se vuelve loca.
Muy extraño, eso no lo hemos visto habitualmente. No recuerdo subirse así a la verja.
Algunas veces lo hacen, cuando ya están de celebración. Y bueno, imagínate tú a los fanáticos, en el buen sentido de la palabra, de la motocicleta, tener a su ídolo tan cerquita y celebrando que ha ganado además la carrera. Diario de Sevilla, pues bueno, también la portada dedicada prácticamente al deporte, en este caso a ese derbi igualado y otro empate, que dice el diario. Los sevillistas se quejan del penalti que supuso el 1-0 y los béticos de otra pena máxima anulada. En la foto de portada podemos ver a Isco, uno de los protagonistas del partido, que se queja de un manotazo de Badé, del jugador sevillista, que acabó en principio con un penalti que pitó el árbitro, pero que después el VAR anuló, y bueno, con el consiguiente enfado de la hinchada bética. Diario de Cádiz, en esta ocasión mala noticia, directo a segunda con el empate a uno, el empate ante el Mallorca sentencia a un Cádiz condenado ya al descenso. Ideal de Jaén, abrazo Romero a la Morenita. Miles de personas reeditan el encuentro con la Virgen de la Cabeza en el último domingo de abril, y podemos ver una imagen, bueno, pues imagínate tú, mira cómo está la imagen, absolutamente tumbada en brazos, en andas de los romeros, y bueno, mucha devoción.
Qué habilidad los sacerdotes que van subidos arriba.
Sí, bueno, equilibrio, yo no sé cómo...
Lo vi en la retransmisión fantástica de nuestros compañeros de Canal Sur Jaén y de Canal Sur Televisión.
Bueno, vamos con el día de Córdoba, una guerra de claveles y color, las cruces más bellas del concurso, la Batalla de las Flores inaugura oficialmente el mayo festivo, y vemos también, pues bueno, a eso, unas chicas jóvenes vestidas de flamenca tirando los claveles. En Ideal de Granada, la tarjeta Monedero excluye a 26.000 granadinos que necesitan ayuda alimentaria. Dice el Ideal, el Banco de Alimentos advierte que el nuevo sistema solo cubrirá el 20% de la población que pide comida. Huelva Información, retrasos con el especialista para el 67% de los pacientes onubenses. La Consejería de Salud de la Junta solo redujo las listas en 822 entre junio y diciembre pasado. Y terminamos con Ideal de Almería, la Legión lucha con Alejandro. Alejandro es ese pequeño de 10 años de Benadux que padece leucemia, y bueno, ayer la base de Viator organizó una jornada de recepción masiva de donantes de médula ósea, en el que participaron unos 400 miembros de la Legión que acudieron a esa llamada de la solidaridad.
Pues vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional que nos trae Bea Almeida. A ver, llegan noticias esperanzadoras, ojalá y se confirmen, de que la tregua en Gaza puede estar cerca.
El diario israelí Haaretz lo lleva en su primera. Alto funcionario de Hamas le dice a la agencia de noticias France Press que no hay problemas con la última oferta de acuerdo, que el ambiente es positivo, a menos que haya nuevos obstáculos por parte de Israel. La propuesta estipula que 33 secuestrados serán liberados en primera instancia. El diario palestino Wafa abre con algo muy ingrato y muy injusto: fotografías de niños heridos y este titular, 19 muertos en un bombardeo dirigido a viviendas en Rafah. Ha sido esta noche, entre ellos mujeres y niños. Y el Washington Post titula, World Central Kitchens, que es la ONG de José Andrés, reanudará las labores de ayuda en Gaza hoy. No estaba claro si continuarían, pero 4 semanas después del asesinato de 7 de sus trabajadores se confirma la vuelta al trabajo. Tienen 276 camiones con 8 millones de comida listos para entrar en la franja.
Pues le deseamos lo mejor a José Andrés y a todo su equipo y a toda su banda. ¿Alguna novedad de la otra guerra?
Pues el Kiev Independent, que es un periódico ucraniano, las fuerzas ucranianas se retiran de 3 aldeas mientras Rusia gana terreno en el frente oriental.
¿Y Argentina, que se abre a las importaciones y al comercio exterior?
Esto es una novedad porque Argentina practica desde hace décadas una política proteccionista y no importa prácticamente nada. Allí, por ejemplo, no opera Amazon. No puedes comprar nada por Amazon porque es que no entregan, ¿no? León Clarín, alimentos importados, llegan los primeros productos y los super van por más. Los extranjeros cuestan entre un 15 y un 75% menos que los nacionales. La mayoría viene de Uruguay, Brasil y Paraguay y las cadenas ya miran a Europa y Asia. Me voy a Página 12, que es un periódico muy crítico con Milei. A las puertas del infierno de la depresión, la producción y el consumo caen a ritmo de 2 dígitos, los salarios reales siguen bajando y el desempleo subiendo. La economía no está en recesión, sino en hiperrecesión, con probabilidad de caer en depresión si no se produce un giro brusco de la política económica. Y recuerda la enseñanza de la Gran Depresión del 30 en Estados Unidos.
Y el Papa, que dijo misa este domingo en la Plaza de San Marcos de Venecia ante 10.000 fieles.
Es el primer viaje de Bergoglio este año. Il Gazzettino de Venecia titula, el Papa Francisco dice de Venecia que es hermosa pero delicada, frágil. Venecia podría dejar de existir por el cambio climático y ha pedido además el Papa una gestión sostenible del turismo.
De momento lo que han aplicado son 5 pavos a quien entre, esto lo sabes, ¿no?
Sí,
lo contaste tú, a quien entre en el circuito histórico. No ya la tasa turística, no. 5 bolondros a quien entre en...
Si todos los que estaban ahí eran turistas, 50.000 euros.
No, sí, mal. Sí, pero eso yo creo, eso es para recaudar, porque hombre, yo creo que frenar no va a frenar mucho el turismo.
Absolutamente. Ellos dirán, bueno, ya que están y ya que vienen, aprovechamos.
Que paguen.
Son las 6:42 minutos de la mañana. Sigue La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
La Mañana de Andalucía. Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Retomamos el repaso de la actualidad, lo hacemos con crónica de tribunales. La jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol va a interrogar hoy a Luis Rubiales. La titular del juzgado número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha citado a partir de las 10 de la mañana al expresidente de la Federación, Ana.
Interrogará a Rubiales por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos y otras irregularidades contractuales. Rubiales será el 4º de la docena de investigados en comparecer por esta causa en los juzgados. Lo han hecho ya el nuevo presidente de la Federación y mano derecha de Rubiales, Pedro Rocha, también su asesor jurídico, Tomás González Cueto, y Ángel González Segura, directivo de la empresa que realizó las obras del Estadio de la Cartuja de Sevilla, que están bajo sospecha. El expresidente de la Federación está investigado por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
El juez cita a declarar a los 4 guardias civiles supervivientes de Barbate. Los agentes van a comparecer el próximo 10 de mayo para contar qué ocurrió el pasado 9 de febrero en Barbate, cuando la embarcación en la que desarrollaban una operación contra el tráfico de drogas fue embestida por una narcolancha. 2 agentes, recordamos, fallecieron en ese ataque. Además del asesinato de Barbate, las asociaciones de guardias civiles denuncian 170 agresiones a agentes durante el primer trimestre de este año. Por eso, la portavoz de Jucil, Melissa Carmona, exige mejores condiciones laborales y que se consideren a las fuerzas y cuerpos de seguridad profesión de riesgo.
No disponemos de chaleco de protección individual, tampoco de pistola eléctrica Taser, defensa extensible o cámara de grabación individual. Nuestros acuartelamientos están descuidados, son viejos y están comidos muchos de ellos por la humedad. En este Día Internacional reclamamos que la Guardia Civil sea profesión de riesgo.
Esta Asociación de Guardias Civiles asegura que en la actualidad hay un déficit de 17.000 agentes en el conjunto de España. Absuelto un padre acusado de violar a su hija menor de edad en Jaén. La Audiencia Provincial jiennense ha absuelto a este hombre de 61 años que había sido acusado de violar y maltratar a su hija cuando tenía entre 14 y 15 años.
El fiscal había pedido 13 años de prisión como presunto autor de los delitos de abusos sexuales y maltrato habitual. Sin embargo, el tribunal concluye que el testimonio de la víctima no reúne la aptitud suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Durante el juicio, el padre negó los hechos y dijo que su hija lo denunció y que lo hizo por rencor, ya que junto a su madre la sorprendió grabándose y enviando vídeos sexuales a su novio. La madre rechazó que su marido maltratara a su hija y la menor, a la que le falta un mes para alcanzar la mayoría de edad, repitió en el juicio las acusaciones de la denuncia.
La sentencia no es firme, se puede recurrir en apelación ante el TSJ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Otros asuntos, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga cree que este verano se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia. De momento, Estepona está a favor y el Rincón de la Victoria lo va a autorizar sin agua de la red. El resto aguarda que se tome una decisión consensuada. En Málaga, Damián Bernal.
El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha afirmado que en algunos lugares el llenado se hará con agua potable y en otros con regenerada, pero las sensaciones tras las importantes lluvias de finales de marzo son positivas.
Que se van a poder llenar en casi prácticamente todos los pueblos de la Costa del Sol las piscinas. Algunos decidirán, en función de cómo están los pantanos, si es con agua potable, de las reservas que afortunadamente hemos podido llenar un poquito mejor que el año pasado y donde estamos un poquito más ajustados, como en la sarquía, como los acuíferos, los pozos se han llenado, que se pueda llenar con agua no potable.
Salado también es alcalde de Rincón de la Victoria. Aquí se permitirá el llenado de piscinas privadas, en principio no con agua de la red. Este municipio además podrá sancionar al que no haga un uso eficiente del agua. De hecho, se acaba de aprobar la primera ordenanza municipal para regular el consumo.
La Junta de Andalucía habla de fórmula perfecta en el Gran Premio de Jerez de Motociclismo, celebrado este fin de semana. Así ha definido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, lo vivido este fin de semana en Jerez en cuanto a seguridad y también a la presencia de público. Salva Gutiérrez.
Hubo un 18% más de asistencia y un 30% menos de incidencias. Antonio Sanz habla de la ecuación perfecta en cuanto al dispositivo de seguridad.
Más afluencia que nunca y menos emergencias que nunca. Vivimos el sábado de mayor afluencia de la historia del circuito.
Además, desde el ayuntamiento se destaca el regreso de las actividades complementarias al centro de la ciudad. La alcaldesa María José García Pelayo.
Creo que hemos batido récords históricos y yo destacaría que no solamente en el circuito, sino también en la ciudad, que es lo importante, ¿no? Que el sueño que teníamos de recuperar al motero, que el motero se quedara en Jerez, que volviera a palpitar el circuito también en el centro de nuestra ciudad, el gran premio en el centro de nuestra ciudad, pues lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo más con orden.
El próximo año cumpliremos 40 años de carreras en el circuito de Jerez.
Y en Jaén, las carretas y la cofradía de Andújar inician hoy la vuelta desde el Cerro del Cabezo. Es el punto y final a la romería de la Virgen de la Cabeza, que también se ha celebrado este fin de semana. Aunque llovía el sábado y empezaba también con mal tiempo el domingo, lo cierto es que la procesión de la Morenita pudo realizarse sin problemas. Miles de peregrinos acompañaban a la Virgen. Bea Galeano.
Hoy es el día de vuelta para las carretas y para la cofradía de Andújar, porque el resto de cofradías ya iniciaron ayer su vuelta, después de una romería en la que, como cada año, la devoción popular crece.
Y para nosotros como nubenses es un orgullo estar con un pueblo liturgitano acompañando a nuestra Virgen de la Cabeza.
Pues muy, muy bien, muy contenta, muy orgullosa.
Bueno, pues muy feliz de poder estar un año más acompañando aquí a la Virgen de la Cabeza.
Entre sonidos de las campanas, vivas a la Virgen y aplausos, se desarrolló esta multitudinaria romería.
Pues muy contenta, muy orgullosa de poder estar otro año más aquí. ¡Viva!
Pues me encuentro ahora mismo en una nube, la verdad. Esto es un día, todo el año trabajando para este momento.
Lo más negativo, el fallecimiento de un hombre de 55 años de un infarto cerca del santuario en la noche del sábado. También el 112 tuvo que atender a una mujer que se puso de parto en una casa hermandad y tuvo que ser trasladada hasta el hospital. En total, Emergencias 112 gestionaba 740 llamadas desde que se activó el Plan del Cerro 2024.
El Unicaja de Málaga ha ganado en Belgrado su primera Liga de Campeones, es su tercer título europeo tras imponerse al Lenovo Tenerife por 75-80. En la capital serbia ha estado el presidente de la Junta muy orgulloso del equipo al que espera recibir pronto en San Telmo. Lo inmediato, decía Juanma Moreno, será hoy mismo en las calles de Málaga.
Hemos sufrido y muy trabajado, nos llevamos un título que representa mucho para el deporte de Málaga y de Andalucía. Me gustaría recibirlo en San Telmo cuando hay un triunfo deportivo y mañana evidentemente también habrá una vuelta por toda la ciudad y por toda Málaga para ofrecerlo a la ciudad.
7:10 de la mañana, información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
Buenos días, empate a uno en un derbi que no dejó contento a nadie. Isco adelantaba al Betis en un penalti por manos de Luque Bacchio y Quique Salas empató para el Sevilla. El partido transcurría sin incidente y fue seguido de forma masiva por los sevillanos. Pendientes estamos de la actualización del estado de cuatro personas, una pareja y sus hijos pequeños, sus dos hijos pequeños, afectadas por un incendio en su vivienda en Pino Montano este sábado. El fuego les sorprendía durmiendo. Y las altas temperaturas que hemos tenido han acelerado la campaña del tomate, que está madurando antes de tiempo. En los Palacios de Villafranca, una de las principales zonas productoras, se prevé una campaña más corta. El tráfico se circula con normalidad en estos momentos en la red viaria de Sevilla y su provincia. Eso sí, tengan en cuenta que el ayuntamiento comienza hoy obras de reasfaltado de la ronda del Tamarguillo. Eso va a afectar al tráfico entre la Avenida de la Paz y la de Ramón y Cajal. Las obras se van a hacer por la noche, a partir de la 10 de la noche, y está previsto que esos trabajos se prolonguen hasta el próximo sábado día 4. Recuerden, por cierto, que a partir de este miércoles se corta durante 3 meses de nuevo Eduardo Dato en su confluencia con San Francisco Javier y Luis de Morales por las obras del tranvía. El tiempo, algunas nubes, no se descartan lluvias dispersas por la tarde, vientos del oeste y temperaturas máximas en ligero ascenso. Vamos a alcanzar 21 grados en Morón de la Frontera, 22 en Lebrija y 24 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 11. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Pues comenzamos con el derbi, con ese empate a uno en el derbi sevillano ante casi 56.000 espectadores en el Benito Villamarín y en una ciudad vacía, que con calles vacías, que lo vivió en vilo, en sus casas. Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Empate a uno entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Isco adelantó de penalti a los de Pellegrini y tuvo que esperar hasta la segunda parte el Sevilla para hacer el tanto de la igualada, obra del canterano Quique Salas. 55.770 espectadores se dieron cita en el Coliseo Verde y Blanco. Todo sigue igual en la clasificación. El Real Betis continúa séptimo, el Sevilla es decimotercero y, por cierto, el Sevilla Atlético ya es nuevo equipo de Primera Federación. Y en el Mundial de Motociclismo, en la prueba de Moto 2 celebrada en el circuito de Jerez de la Frontera, el sevillano David Muñoz acabó segundo.
Bueno, eso en cuanto a las motos, pero seguimos contándoles que el derbi transcurría sin incidentes, pese a que fue un partido declarado de alto riesgo. Participaban 500 efectivos de la Policía Nacional, local y seguridad privada también del Betis para evitar incidentes hasta la finalización del partido. El ayuntamiento puso en marcha un dispositivo en el que Tusam incrementó la oferta con 24 autobuses adicionales, una nueva lanzadera entre el estadio y Sevilla Este, y para facilitar la movilidad de cara al partido se reabrió al tráfico la avenida de Las Razas. Trabajaron 43 trabajadores de limpieza, 20 vehículos del IPASAM para mantener limpio el estadio o el entorno del estadio Benito Villamarín antes, durante y después de este derbi sevillano. 6:53.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Sí.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con bodys de bebé con diferentes diseños por tan solo 3 euros. O pañales pupis de diferentes tallas por 3 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. Kik, más de lo que esperas.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Continúan en estado grave las cuatro personas, una pareja de 38 y 40 años y sus hijos de 9 y 6, afectados por un incendio en su vivienda de Pino Montano este sábado, por causas que aún se investigan. Están ingresados en los hospitales Virgen del Rocío y Macarena. Los cuatro tuvieron que ser intubados por los servicios de emergencia en la propia calle antes de ser trasladados, como han contado a Canal Sur Radio, dos de los vecinos de la familia.
Cuatro estaba ahí reanimándolo, intubado, lo han intubado ahí mismo. Y hemos pasado muy mal porque ve ahí y no reaccionaba hasta que llegaron las ambulancias. Acostado por lo visto y dormido, y cuando lo ha cogido no los ha dejado salir ya el fuego.
El ayuntamiento, el alcalde, ha agradecido la rápida intervención de los bomberos gracias a la llamada directa de los vecinos al 080 y ha puesto a disposición de la familia los recursos sociales necesarios. Este domingo se celebraba el Día de la Salud Laboral. Según el Ministerio de Trabajo, Sevilla es la cuarta provincia española con más accidentes laborales, la sexta en accidentes mortales. El año pasado se produjeron 76 accidentes cada día y 25 personas fallecieron. Los sindicatos mayoritarios han denunciado que las empresas y las administraciones evitan aplicar la normativa en prevención de riesgos laborales para no perder rentabilidad. Hablamos de tres muertos en solo una semana, en solo 7 días. Carmen Tirado, de Comisiones Obreras.
Nuestra provincia de Sevilla se da la mayoría de los accidentes laborales en empresas con menos de 50 personas trabajadoras, donde no existe la representación legal de las personas trabajadoras, y las causas de estos fallecimientos son el incumplimiento de la materia preventiva.
Por otra parte, el miércoles es el Día del Trabajador. La tasa de desempleo en Sevilla es del 14,8% según la encuesta de población activa. Hay en nuestra provincia cerca de 138.000 parados, 12.700 menos que a final del pasado año, y la tasa de actividad es del 56,3%. Más cosas. Mañana martes, pleno municipal. Entre los asuntos, varias modificaciones presupuestarias al tener prorrogado el presupuesto y que el gobierno local espera sacar adelante con el apoyo del resto de grupos políticos. Entre esas modificaciones está la ampliación de capital a casi 5 millones para Contursa, para la empresa municipal de gestión turística, que arrastra una deuda de 14 millones. La portavoz del gobierno, Minerva Salas, confía en un cambio de actitud de los grupos de la oposición para sacar adelante.
Los ciudadanos no nos votan para entorpecer la tarea del gobierno, sino para que seamos capaces de llegar a acuerdos y de que esos acuerdos lleven a la consecuencia, evidentemente, de poder prestar los servicios necesarios.
Les contamos, entre los servicios, que el IPASAN ha recibido un premio, el premio Tres Pajaritas Azules, por la gestión en materia de reciclaje. Va a reforzar un servicio de recogida de cartón y papel puerta a puerta en las zonas comerciales y dan cuenta de que se ha incrementado la recogida de este tipo de residuos en un 8% el pasado año. 6:57.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
Este lunes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara.
Atención, que tenemos una pedazo de sesión doble muy musical.
A las 5:30 nos visitará la cantante Concha Buick.
Y a las 7 de la tarde vendrá Nia de la Rubia.
Recuerda que este 29 de abril, desde las 5:30 de la tarde, sesión doble con el show del Comandante Lara en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Las altas temperaturas que hemos tenido estos días atrás aceleran campañas como la del tomate, que está madurando antes de tiempo. En los Palacios y Villafranca, una de las principales zonas productoras, se prevé una campaña más corta porque el fruto hay que recogerlo con rapidez. Así lo cuenta, lo explica Antonio Vejines, agricultor de la zona.
Estos tomates que tenemos aquí, estos ahora mismo tenían que estar todavía con este color verde, por la fecha de plantación. Y sin embargo, ya han madurado. Ha madurado por lo menos 20 días antes de lo normal.
Por otra parte, las lluvias de la primavera han hecho que los niveles de polen se disparen, como bien habrán notado los alérgicos. Según los datos que ofrece diariamente el Hospital Virgen Macarena, las gramíneas han llegado a alcanzar de 1.500 granos por metro cúbico y el olivo los 2.800 granos de polen, evidentemente, unos niveles que fluctúan según las condiciones del tiempo. Lo explica el doctor Pedro García, el jefe de la unidad de alergia del centro sanitario, que hace esta previsión.
Si seguimos teniendo unas temperaturas medias, 25 o 30 grados, que no llueva mucho, va a seguir habiendo una cantidad de polen en el ambiente alta. Si rápidamente hace mucho calor, las plantas se secan y va a ser más corto.
Los especialistas recomiendan a los pacientes diagnosticados que sigan sus tratamientos para aliviar la sintomatología. Y les contamos también que el Teatro de la Maestranza acoge hoy lunes la segunda jornada de la 14ª edición de Vertegración, que es el ciclo de danza contemporánea impulsado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza. Este domingo se celebraba, por cierto, el Día Internacional de la Danza. Con esta nueva edición de Vertegración se reedita la colaboración con la Asociación Sevillana del Jazz del año pasado. Recuerden que hoy las temperaturas están en ligero ascenso. Vamos a alcanzar 21 grados en Morón, 22 en Lebrija, 24 en Écija y Sevilla capital, donde ahora tenemos 11.